Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump se enfrenta a su primer examen electoral tras el inicio de su segundo mandato. Ahora mismo se están eligiendo en Estados Unidos los gobernadores de New Jersey y Virginia. También sabremos quién será el alcalde en Miami y en Nueva York. En el caso de esta última, de Nueva York, Zoran Mamdani, que parte como favorito en todas las encuestas, podría convertirse en el alcalde más joven de la Gran Manzana desde 1892. Sería el primer edil musulmán. Mamdani, demócrata y socialista, ha conseguido llegar a los más jóvenes a través de las redes sociales y, entre otras cosas, ha prometido la gratuidad de los buses, de los autobuses, y subir los impuestos a las grandes fortunas. Nos va sonando esto, porque además Donald Trump, el neoyorquino más poderoso del mundo, Donald Trump es de ahí, de Nueva York, dice que Mamdani es un comunista peligroso.
Bueno, he visto las encuestas y parece que vamos a tener un comunista como alcalde en Nueva York y será muy interesante, pero aquí es donde está la buena noticia. Tiene que pasar por la Casa Blanca y todo pasa por aquí, al menos en esta Casa Blanca.
Bueno, a Trump no le gusta Mamdani y en las últimas horas ha llegado a pedir incluso el voto para otro demócrata, para otro candidato demócrata que en este caso a la alcaldía pues va como independiente. Y además Trump ha advertido que los fondos federales destinados a su ciudad natal, a Nueva York, se reducirán a los mínimos e imprescindibles. Bueno, en una hora cierran las urnas y empezaremos a conocer los resultados. Lo cierto es que los neoyorquinos han ido a votar en masa. A media tarde ya habían votado más personas en estos comicios que en cualquier otra elección a la alcaldía en más de 3 décadas. El resultado también podría transmitir un mensaje a nivel nacional sobre el rumbo del Partido Demócrata tras su desastrosa derrota en las elecciones presidenciales del año pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en España tenemos las noticias que marcan la agenda ahora mismo, un día más. La actualidad ha pasado por el Tribunal Supremo, donde continúa el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy escucharemos la declaración de Juan Lobato, el que fuera líder, recordarás, del PSOE en Madrid, que llevó a un notario los mensajes que recibió desde Moncloa para que utilizara en una sesión de control contra Isabel Díaz Ayuso esa información fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. También está citada hoy Pilar Sánchez Acera, la asesora de Sánchez, que le mandó esos WhatsApps a Lobato. Este martes la declaración más destacada ha sido la del propio González Amador, el novio de Ayuso, que ha señalado al fiscal general del Estado como una persona que le ha destrozado la vida.
Me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto.
Perdón.
Yo, es que no sé, es que, o sea, lo que puede pasar es o me voy de España o me suicido, porque, o sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces, yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo.
De todas formas, yo sí, no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado.
Bueno, otra noticia, la otra noticia está en Valencia, pero pasando por Madrid, donde Vox y Partido Popular negocian lo que es ya la era posmazón. La buena voluntad en el arranque de las conversaciones entre los dos partidos topa de frente con el ascenso en las encuestas para los de Abascal en la Comunidad Valenciana. Aún así, los de Feijóo confían en que Vox ponga por delante las necesidades de las víctimas y la reconstrucción para evitar un adelanto electoral. Mariel Sánchez.
Lo de menos ahora es el nombre de la persona que sustituye a Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana, destacan en la dirección nacional del PP. Solo tiene que haber demostrado, exigen en Vox, buena relación con otros grupos parlamentarios, capacidad para acelerar las tareas de reconstrucción y las ayudas a las víctimas que el presidente en funciones deja a medio hacer. Y es que es Abascal el que reparte cartas en esta partida, con las encuestas electorales soplando a su favor. De hecho, Feijóo no ha tenido reparos en levantar el teléfono para dar el pistoletazo de salida a unas negociaciones que den estabilidad a la región. Ahí será donde pongan sobre la mesa el nombre que más suena, el de Juan Francisco Pérez Llorca, y se aceleren esos contactos para los que solo tienen 12 días que marca ese reloj que se puso en marcha con la firma de la renuncia de Mazón.
Gracias, Maribel. Y luego tenemos el informe de la UCO, donde los agentes apuntan que Ángel Víctor Torres se reunió con Aldama para abordar el cobro de las mascarillas. Moncloa arropa al ministro y sostiene que la UCO le da la razón. Los socialistas se burlan de la supuesta decepción del Partido Popular, que reclama la comparecencia del ministro de Política Territorial ante el Congreso por sus presiones, siendo presidente de las Islas Canarias, para agilizar los pagos a la trama de las mascarillas. Ricardo Rodríguez.
Las casi 400 páginas dan cobertura a su versión. No hay ninguna actuación delictiva del gobierno canario que presidió Ángel Víctor Torres,
ni del mismo.
No tiene ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna situación irregular
o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres. Yo me alegro por mi familia.
El interés general sirve al hoy ministro de Política Territorial para justificar cualquier actuación en plena pandemia a fin de que las islas pudieran responder en un momento crítico. Ahí incluye su injerencia ante los técnicos para que cumplieran con la trama de las mascarillas.
También tenemos la obligación, los gestores públicos, de responder a nuestras obligaciones. ¿Qué había que hacer? ¿No abonar? Cuando tienes un contrato que ya se había distribuido entre la población civil.
La amenaza de levantar para el aire a una funcionaria resulta ser una expresión muy canaria.
Esa frase que tiene cierto carácter canario de levantar para el aire a la trabajadora fue motivado porque estábamos incumpliendo un contrato firmado, ¿no?
Hay cuestiones, ha sostenido Torres, que sobrepasan las líneas de la política e interpondrá una nueva demanda por intromisión a su honor contra Víctor Aldama, cuya relación era nula. También ha reclamado del PP que le pidan disculpas.
Gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Entonces dices que estás bien, que escuchas la radio de madrugada y que te sientes muy bien. Y que te gusta la cadena COPE porque de madrugada no te comen la cabeza con política. Bueno, pues me alegro mucho, Natalia, que me has mandado una carta muy bonita. Te agradezco que estés poniendo las calles como cada madrugada, que te acuestes muy tarde simplemente porque te gusta disfrutar de la radio. Así que, Natalia Mencía, te mando un abrazo muy fuerte. Me escribe una carta desde San Agustín de Guadalix y me cuenta que se ha apasionado de la radio, se ha vuelto apasionada de la radio desde que hace 4 años conoció este programa. Pues te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Claro, a mí me gusta poner calles positivas. Aquí efectivamente no tocamos la política y me gusta fijarme en cosas maravillosas que ocurren en cualquier parte del mundo y que muchas veces pues, se quedan ahí como en un rincón de un diario o a la parte final de un informativo de televisión, pero aquí le damos mucha importancia. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Si tú me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Claro, esta historia va pues, de una ciudad, de que la ciudad de Santiago de Cuba, pues la segunda más importante de la isla caribeña, pues hay una pequeña parroquia del siglo XVIII, y se trata de la iglesia de San Francisco. Este templo hace ya varios años tenía un órgano que impresionó al pequeño Carlos Álvarez, que cuando vivía en la localidad pues alucinaba con él, ¿no? Y es que de joven el imponente instrumento musical despertó en él un gran interés y fue precisamente ese interés el que le ha terminado ayudando en su carrera.
Se me concedió desde el propio Santiago de Cuba, porque ese instrumento de San Francisco que me impresionó tanto, ya yo intenté ponerlo en marcha con muy poco conocimiento en su momento, mucha ilusión pero muy poco conocimiento, y a través de ahí conocí a los frailes paules, que eran los que en ese momento tenían la parroquia, y el visitador general me conoció estando mientras estaba por los interiores del órgano y con la curiosidad de conocer el instrumento, y se interesó mucho por mí, y gracias a ellos se me concedió una beca para estudiar en España.
Claro, en 1993 se vino a España para formarse, estudió música, concretamente aprendió a tocar el órgano, y claro, esta actividad la compaginó trabajando en diversos talleres de organería. Estamos hablando de talleres que se dedican a la fabricación, también a la reconstrucción, a la restauración e incluso al mantenimiento de los órganos. Allá, años más tarde, fundó su propio taller en la localidad de Villel, en la provincia de Teruel, y ahora es uno de los organeros más importantes con los que cuenta España. Bueno, pues resulta que aquí en COPE hemos tenido la oportunidad de conocer con detalle cómo es este oficio que, para sorpresa de muchos, ha aumentado en los últimos años su oferta de trabajo. Y Carlos, claro, nos explicaba perfectamente el motivo.
últimos años el órgano, el instrumento como tal, ha tenido una apuesta en valor, en cuanto a la consideración como elemento patrimonial y además elemento cultural también, que forma parte de nuestra cultura, la cultura occidental, la cultura fundamentalmente de la Iglesia Católica, y es verdaderamente está en el corazón de nuestra cultura. Hay mucho patrimonio y por conservar, por devolver a la vida, y eso ha llamado la atención, porque en la medida en la que somos protectores, cuidadores de nuestro patrimonio, asimismo también somos portadores de nuestra cultura y de dónde venimos y de a dónde vamos.
Claro, no le falta razón, ¿eh? No le falta razón, porque el órgano es un instrumento que se empezó ya a usar en el siglo III a.C. en Alejandría. Y Carlos nos explicaba un poquito sobre su evolución, que era histórica.
Es un instrumento excepcional, es un instrumento que además es prácticamente el único instrumento que ha permitido tener una evolución constante, continua, desde que se inventó, el siglo III a.C., ¿no? Se le atribuye a Eusebio de Alejandría, el primer instrumento al que se le dio el concepto de órgano, porque era, aunque era un concepto totalmente diferente, un instrumento que se llamó hidraulus y tenía la peculiaridad de hacer sonar tubos, pero a través de la energía hidráulica, ¿no? Y pues imagínese una evolución de 2 milenios, un instrumento que tiene una historia, digamos que en Europa apareció, estuvo una época de esplendor, volvió a desaparecer, volvió a entrar en Europa, o sea que ha tenido un devenir extraordinario la propia historia del instrumento.
Bueno, pues uno de sus últimos trabajos fue en Le Tour, un sitio maravilloso, precioso, en la provincia de Albacete, y es uno de los lugares más golpeados, además por la Dana de hace ya más de un año. Bueno, pues fue justo allí, junto a su equipo, donde se encargó de la reconstrucción y de la construcción de un nuevo órgano, especialmente para la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. De hecho, en ello andaban cuando se produjeron las inundaciones. Bueno, pues meses después volvieron al trabajo y en abril pudieron bendecirlo y hacerlo sonar. Y lo cierto es que nos parece una gran noticia que cada vez haya más organeros y que pongan en valor este instrumento tan importante para la cultura europea.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos. Hay que poner las calles en este día, que es miércoles 5 de noviembre del año 2025. Si te incorporas en esta hora, son las 2 y 12 de la madrugada. Llevamos ya un ratito poniendo las calles, pero claro, lo tenemos que continuar haciendo porque hay un programa que es Herrera en COPE, que no empieza hasta las 6. Y entonces, pues, nosotros somos el relleno.
Como dijo... Bueno, buenas noches, Bea.
Buenas noches, Álvaro. Quien te saluda es Beatriz Calderón, por cierto, ponedor. Y Álvaro Sanz también. ¿Qué dices? ¿Cómo dijo quién?
Es que me vais a matar. Polvo de estrellas. Polvo de estrellas presentaba... Es que me vais a matar. Porque
¿Polvo de estrellas?
¿Quién presentaba Polvo de Estrellas, Mariano? Es que estamos haciendo... Es que
Bertín Osborne.
No, lo presentaba Andoni un señor que Ferreño. Gritaba mucho y molaba mucho porque gritaba Andoni. E insultaba, que hablaba del monolito de 2001.
Ah, no tengo ni idea.
Bueno, da igual, aquí ya enfangado para empezar el programa.
Vale, Olé. Bueno, entonces nada, no podemos seguir avanzando. Has sacado un tema del que no sabemos.
Ya está, lo siento mucho.
Bueno, Carlos Pumares.
Carlos Pumares decía, hombre, que era el bocata de jamón de José María García.
Pues nosotros somos el jamón. ¿Qué es lo rico? Vamos a ver, si es que nosotros somos el jamón entre el partidazo y Herrera en COPE, que les vamos a conceder que ambos son pan de pueblo.
¡Oh, yeah! Y nosotros el 5
que es el rico, pero nosotros somos el jamón.
A partir de ahora llámame Joselito.
Joselito. Álvaro, cuéntame, ¿qué tenemos preparado hasta las 3 de la madrugada?
Pues después de enfangar un poquito, vamos a hablar de tirachinas, pero no creáis que como el juego infantil, ¿no? Resulta que es una actividad que convoca competiciones incluso a nivel internacional. Y además no todo vale para puntuar y dar en el blanco, porque existen unas normas muy concretas. Enseguida os lo vamos a contar. Y también, si nos da tiempo, vamos a conocer cuáles son algunas de las lecturas que suelen leer los más jóvenes en el cole.
A ver qué te parece lo que nos van a contar.
Genial, ya. Bueno, también conocemos la información del tiempo.
Pues espera que un frente recorra la península de oeste a este, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en gran parte de España. Van a ser más abundantes e intensas en la mitad occidental, donde puede que vayan acompañadas de tormenta y de granizo. En el resto, las lluvias van a ser más débiles y ocasionales. Las mayores acumulaciones se van a producir en el oeste, con lluvias localmente fuertes en Galicia y tormentas que pueden ser fuertes o muy fuertes en Extremadura y Andalucía. En cuanto a las temperaturas, las máximas descienden en el oeste y lo harán de forma localmente notable en las Islas Canarias, con aumentos en el Bajo Ebro y zonas del centro sur y nordeste peninsular. Ahora nos vamos aquí a este archipiélago al Canario, donde se esperan intervalos de nubes altas que van a aumentar a nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de alguna lluvia débil.
Perfecto. Información del tiempo que, como siempre, nos cuenta perfectamente nuestro compañero Álvaro. Hay que escuchar a esos ponedores que, al fin y al cabo, sois vosotros los protagonistas de este programa. Lo que más nos importa, lo que más nos interesa, es conoceros un poquito más, saber qué es lo que estáis haciendo mientras que nosotros ponemos las calles. Y claro, para ello pues tenemos varias vías de comunicación. Una de ellas es el teléfono gratuito 950 6006. Lo voy a decir un poquito más despacio por si hay algún ponedor que dice, pues yo todavía no lo he apuntado. 950 6006. Si llamáis, si entráis en directo para contarnos pues qué es lo que hacéis, cómo ponéis las calles, os vamos a hacer un regalo muy especial. Es el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estamos? Mira, estoy en Santander. Estoy súper emocionada por hablar con vosotros.
Sí.
Porque sois geniales y me gusta mucho tu programa y soy súper ponedora.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde estamos? Muy bien. ¿Por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo en Alcalá de Henares. Pues mira, soy inspector de compañía de seguridad.
Buenos días. Pues estoy en la cama todavía.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Gracias, campeón. ¿Cómo es posible que esos tentáculos lleguen tan lejos y abracen con tanto cariño a todos los ponedores de España?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, yo ando recogiendo leche por aquí, por las granjas de la provincia de Salamanca.
Mira, ahora mismo te lo he contado. Yo trabajo de noche con un camión o haciendo una ruta de paquetería. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano.
Lo estarás sintiendo, ¿verdad?
Ahora mismo lo estoy notando, además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que me soltases un poco, que no podía respirar.
Pues yo te suelto un poquito.
950-6006 es el teléfono gratuito del estudio. Está ya Cristina Platero, la estoy viendo ahora mismo al teléfono. Así que anímate, llámanos y si entras en directo te vas a poder llevar ese diploma oficial del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hemos hablado sobre incendios. Nos da mucha pena que algún paraje natural, alguna localidad preciosa de nuestro país se queme. Esto es algo que suele ocurrir en verano. Y aprovechando el tema, te hemos preguntado, ponedor, por ese lugar único que conoces en España. Cuéntanoslo.
Hop on the table.
Pues nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, en nuestro oficio. Nosotros nos dedicamos a poner las calles mientras otros están durmiendo. Nosotros nos dedicamos a currar de 1:30 a 6 de la madrugada y seguimos siempre acompañándote y buscando temas que son interesantes o muy interesantes y a veces son desconocidos, pero por eso no dejan de ser, interesantes, claro. Yo no sé si sabes lo que es un tirachinas. Yo me imagino que sí. Y seguro que de pequeño has jugado incluso con alguno. Bueno, pues no creas que es fácil manejarlo, ni muchísimo menos. Yo recuerdo que cuando apuntaba algo, lo mejor era que los que estuvieran cerca de mí se pusieran a cubierto porque podía pasar cualquier cosa. Pues atención, ponedores, porque hoy vamos a hablar de los tirachinas deportivos. Esto es una modalidad que existe en nuestro país y también en otros países de nuestro entorno e incluso un poquito más lejanos. Atención, porque Óscar Collado es el presidente de la Asociación Española de Tirachinas Deportivo y no dudo cuando le llamamos en poner las calles con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por atendernos a estas horas.
Hola, buenas noches, Pulpo. Qué ilusión de hablar contigo, de verdad.
Bueno, y qué ilusión dará conocer esto del tirachinas deportivo, que hay gente que no se cree que esto sea verdad.
Bueno, sí, la verdad es que no es muy conocido, pero poco a poco se va extendiendo más y nos va conociendo cada vez más gente.
Yo lo que me pregunto, Óscar, claro, que si presides la asociación, deduzco que eres bueno en esto, que lo tienes bien controlado, ¿no?
Bueno, sí, yo en realidad empecé como deportista, empecé tirando hasta que, bueno, por circunstancias me fui metiendo en la organización y acabé siendo presidente de la ETD y vicepresidente europeo de la VSA.
Bueno, ¿y esas siglas qué significa? Porque pintan bien, o sea, suena muy pomposo, tienes que mandar.
Sí, no, que va. Bueno, la ETD es Asociación Española de Tirachinas Deportivo, que es el máximo organismo del tirachinas aquí en España. Y la USA son las siglas en inglés de Asociación Mundial de Tirachinas, World Slingshot Association.
Perfecto. Pues Óscar, tenemos que ir entrando en profundidad, porque claro, yo no sé cuál consideras que es el mejor país de este deporte. ¿A qué es que se debe?
Bueno, hay muchos países que tienen buen nivel. No es por fardar, pero España está a muy buen nivel. En el último Mundial, España ha quedado en segunda posición detrás de los chinos. China ahora mismo y los países asiáticos, la verdad es que son los punteros en el tirachinas. Pero bueno, en el último Mundial en China, el año pasado, España quedó en segunda posición.
Bueno, no estamos mal, Óscar, está muy bien. Claro, yo fíjate, conocía el tirachinas, como decía al comienzo, ¿no? Como un juego más de la infancia. Pero ¿cómo habéis conseguido? ¿Cómo ha llegado a ser una actividad de competición deportiva? ¿Esto cómo se consigue?
Bueno, pues a base de pasar el tiempo, de que la gente se interese, de la evolución del juego que teníamos de niños en competiciones, en pequeñas competiciones, y esas pequeñas competiciones pues han dado lugar a las grandes competiciones que hay ahora. Eso es por el interés, por el atractivo que tiene el deporte en sí.
Impresionante. ¿Sigues disfrutando con esto, Óscar? O sea, ¿sigue siendo tu prioridad?
Sí. Ahora mismo el tirachinas es una pasión que te entra por vena y no la puedes dejar. Sí que es verdad que me interesa muchísimo. Casi el 100% del tiempo libre que tengo lo dedico al tirachinas.
Claro. Yo imagino que para competir, Óscar, no sé si vale cualquier tirachinas o tiene que ser uno especial con unas ciertas características, una elasticidad de la goma en concreto. No tengo ni idea. A mí me está gustando toda esta historia.
Bueno, la VSA reconoce dos modalidades dentro del tiro con tirachinas. Uno que es el tirachinas deportivo, el tirachinas de precisión. Uh-huh. Este tirachinas, pues bueno, tiene una evolución sobre el tirachinas que recordamos de pequeños. Bueno, pues tienen mejor ergonomía, tiene referencias, puntos de mira, es regulable para poder llevarte la desviación del tiro, la altura, etc. Y luego está el tirachinas clásico, que se le dice en la VSA, que es lo que se asemeja, por ejemplo, al arco desnudo. No tiene nada. Simplemente es la horquilla de madera tradicional de toda la vida de Dios, con unas gomas y una bandana. Y ese sí que es muy estricto porque no te permiten ninguna referencia, ni claro, ninguna marca, ni ningún punto de mira, nada de eso. Tienes que ser un tiro bastante intuitivo.
Yo necesito, sí, que a los ponedores de calles, a la gente que trabaja de madrugada, a la gente que escucha la radio mientras otros están durmiendo, cuéntanos un poco, explícanos la técnica, porque claro, yo imagino que tiene que haber unas reglas donde no todo vale, porque si no esto sería, vamos, sería una zorrera.
Sí, bueno, hay un reglamento que lo pone también la VSA, que es un reglamento que, bueno, pues rige las competiciones deportivas. En este reglamento están, bueno, los turnos, las rondas que hay que pasar acumulando puntos, bueno, la distancia homologada, que son 10 metros, varias cosas, pues todo eso lo regula la USA.
Ya. ¿Y un campo donde tenéis que trabajar? ¿Cómo es el campo de batalla? ¿Cómo es un campo de tiro adecuado para poder desarrollar vuestra actividad?
Sí, bueno, es un campo evidentemente acotado para que tenga buenas medidas de seguridad para que la gente no corra peligro en el tiro, aunque no es un tiro que sea peligroso. El tirachinas no tiene gran fuerza, el tiro con el tirachinas. Los proyectiles que lanzamos, que son bolitas de hierros metálicas, pesan muy poquito, ¿no? No hacen gran impacto. Lo que conseguimos es que sean precisas, claro, pero no con mucho impacto, la verdad.
Óscar, el que tiene buena puntería con el tirachinas, ¿tiene buena puntería directamente cuando coge una piedra y la lanza donde quiere, con la mano?
No tiene por qué. De hecho, bueno, yo en el tirachinas presumo de que se me da bastante bien y luego, por ejemplo, juego con los amigos a los dardos y no soy capaz de darle a la diana.
Claro, por eso lo decía yo.
Son técnicas diferentes.
¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que le ponéis en el tirachinas? ¿Son piedras, trocitos de adoquines, a lo mejor un huevo? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que lanzáis?
Bueno, pues se ha extendido ya y de hecho... la VSA sí lo reguló, que los proyectiles que se lanzan son bolitas de metal desde 6 milímetros y medio hasta 9 y medio, que es la reglamentación que tienen. Dentro de ese diámetro se puede lanzar lo que quieras, pero solamente esas bolitas con poca masa, poco peso.
Me está diciendo un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Toledo, me dice: Pulpo, cuidado que aquí también las mujeres vienen pisando fuerte, que hay muchas mujeres que tiran muy bien con tirachinas. ¿Esto es verdad?
Sí, exactamente. De hecho, en el tirachinas presumimos de que es un deporte inclusivo e igualitario. Y las mujeres, la verdad, es que participan... igual que los hombres. Hay una mujer, sobre todo de a nivel internacional, que participa a nivel internacional, que es de la parte de Andalucía, que ha sido la primera mujer que ha sido capaz de meterse en el equipo nacional. Y está mucho mejor que algunos hombres, sí.
Jolín, pues qué bien. Y además, hace poco me he enterado que se celebró el Campeonato Nacional en el Burgo de Ebro, en Zaragoza. ¿Cómo fue? ¿Quién resultó ganador? Porque claro, la gente se sigue apuntando, hay competiciones y esto a la gente le gusta bastante.
Sí, este campeonato es uno de tantos que la ETD organiza por todo el territorio nacional. Nosotros nos dedicamos a difundir esta actividad y hacemos muchos campeonatos por toda España. Este concretamente fue el autonómico de Aragón. Y la verdad es que ahora mismo no recuerdo el nombre. Ah, sí, Jesús Sánchez Lite ganó este torneo aragonés de Zaragoza. Y bueno, sí, él pudo hacerse con el campeonato del autonómico de Aragón.
Qué bueno, por favor. Y encima, hablando de campeonato, fíjate, estábamos hablando y charlando de Zaragoza. Pero claro, para el 2026 me he enterado que se va a celebrar el Campeonato del Mundo de Tirachinas en Cuenca, concretamente en Las Mesas, y este es un proyecto, claro, en el que lleváis muchísimo tiempo trabajando, ¿verdad?
Sí, esto es un proyecto que tengo mucha ilusión, porque yo soy de la tierra, soy de Las Mesas, de la provincia de Cuenca.
¡Anda!
Y Sí. Y bueno, me hace especialmente ilusión de tener este campeonato mundial allí, porque llevamos trabajando, hicimos la petición a la VSA hace 2 años ya, hasta que nos lo concedieron, hablamos con las administraciones y, en fin, bueno, pues creo que el tiratina surgió de las zonas rurales y creo que se merece este territorio que entra dentro de la zona vaciada de España, que este evento tan importante con repercusión económica y tal pueda estar ahí en mi zona, en las mesas, Cuenca.
Yo no sabía que era de las mesas, yo he estado en las mesas, Óscar.
Y yo te he visto, Pulpo, yo te he visto en las mesas hasta en 3 ocasiones.
Sí, yo he estado 3 veces allí en un parque muy bonito que hay donde se celebran los eventos del mes de agosto, era, creo que del mes de agosto, ¿verdad? Cuando son las fiestas, ¿puede ser? ¿Sí o no?
En el mes de agosto tenemos las fiestas del Santo Niño de la Bola y ya te digo, hasta en 3 ocasiones he tenido el placer de verte y escucharte en tus espectáculos. Sí, señor.
Bueno, una de las veces con un incipiente Melendi, que llevasteis allí también. O sea, las fiestas de la mesa son fiestas muy importantes.
Las Mesas es un pueblecito pequeño que tiene pocos habitantes, pero que somos muy valientes.
Sí, es verdad.
Pues nos atrevemos con grandes eventos.
Yo me acuerdo que creo que fue el alcalde, Carlos, creo que fue el alcalde el que me regaló una caja de ajos que, bueno, no he comido unos ajos mejores en mi vida.
Claro. Tenemos los ajos, la capital del ajo, que la tenemos aquí al lado, que es Las Pedroñeras, y efectivamente nuestro alcalde, Carlos Algaba, que todavía sigue siendo alcalde y
¡anda!
Y a mucho honra.
Muy bien. El pueblo bien, la gente es el típico pueblo manchego donde la gente sale a tomar el fresco en verano, a la puerta de su casa.
Efectivamente, las tradiciones antiguas de La Mancha en las mesas se siguen manteniendo.
Sí, es verdad. Y tú ahí con el tirachinas, ¿eh? De verdad, la que está liando con el tirachinas, ¿eh?
Bueno, ya te digo, es mi ilusión, es mi pasión, es mi deporte. Y nada, pues voy a hacer todo lo posible por eso, por poner en valor, primer punto, por poner en valor mi tierra, Cuenca, las mesas. Y bueno, por poner en valor también el tirachinas, que aunque no está reconocido por el Consejo Directivo del CSD, la modalidad deportiva no nos la han concedido todavía, pese a 3 peticiones que les hemos hecho. Uh-huh. Pero con esto pues queremos demostrar también que el tiro con tirachinas, cumple los requisitos deportivos sobradamente y de implantación a nivel mundial, que son requisitos que nos pide el CSD y esperemos poder demostrarlos con este evento que tenemos en las mesas.
Pues seguro que lo vais a conseguir, Óscar. Óscar Collado, transportista y también ponedor, el presidente de la Asociación Española de Tirachinas Deportivo. Que vaya muy bien, Óscar, y a ver si nos tomamos un día unas chuletitas con ajos por ahí por las mesas.
Sí, señor, pues muchísimas gracias. En las mesas, coincidiendo con el Mundial, y hacemos una invitación de cordero manchego, queso manchego y todos los productos típicos manchegos, no te preocupes.
Sí que sí. Un abrazo, Óscar, buena madrugada. Gracias, hermano.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En la radio.
Informaciones hoy de peso, juicios que se abren y dimisiones que se anuncian.
Todo pasa en COPE.
Me encuentro en la puerta principal del Tribunal Supremo, en donde aparecerá dentro de unos minutos el procesado fiscal general del Estado.
Para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Ahí está la noticia. Acaba de anunciar Carlos Mazón, pero me tengo que ir corriendo a Catarroja. Está entrando en este momento Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Carlos Mazón.
Se ha dado por agentes de la Guardia Civil ante el tumulto de cámaras.
Que en este momento Álvaro García Ortiz acaba de bajarse del coche oficial.
Feijóo acaba de empezar, si le escuchamos.
Una decisión correcta.
¡Qué mañana informativa, madre mía!
¡Madre mía!
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Todo pasa en COPE. Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
¡Ah, qué bien!
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, como el viento, y vivir, vivir lo nuestro,
y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar despiertos
en un mundo sin razas, sin colores, sin lamento,
sin nadie que se oponga.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, Ponedor, ¿tú has leído en clase libros como El Quijote o El Lazarillo de Tormes? Yo me imagino que sí, porque era una cosa muy típica, por lo menos los de la EGB. ¿Tú te acuerdas cuándo fue? Más o menos, aproximadamente. Bueno, lo digo más que nada porque ahora las lecturas escolares de clásicos de toda la vida de la literatura pues han suscitado un debate que tienen que ver con esto, ¿no? Y es que ante su complejidad y su temática, la gente ahora mismo se está preguntando si son aptas para estudiantes de 15 años. De todo esto han hablado en la tarde de COPE. Vamos a abrir bien las orejas y lo vamos a escuchar porque vamos a disfrutar.
Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de roso, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.
Te suena seguro esto que está leyendo este chico, ¿verdad? Bueno, pues este texto forma parte del primer párrafo del Quijote, el libro más importante de la literatura española. Te habrás dado cuenta, por su tono de voz, que Dani es muy joven, y es que solamente tiene 11 años. El Quijote cumple ahora 420. ¿Y tú te acuerdas? ¿Recuerdas cuando leíste Don Juan Tenorio, La Celestina, El Árbol de la Ciencia o este libro del que hablábamos, El Quijote? Estas son lecturas obligatorias en la ESO y bachillerato en los colegios e institutos españoles, pero ¿es la adolescencia el mejor momento para leer todos estos títulos? Siguen aquí conmigo en la tarde Fernando Bonete y Antonio Jiménez. Fernando, Antonio, ¿os acordáis de a qué edad leísteis vosotros estos libros u otros grandes clásicos?
Mira, yo creo que la lectura hay que iniciarla con aquello que sea atractivo para los niños, en este caso aquellos que pueden tener a partir de los 7, 8 años, que se puedan interesar por la lectura en definitiva, y de ahí ir saltando a, en fin, a cosas más interesantes y trascendentes. Yo empecé leyendo, pues como la mayoría de todos nosotros, aventuras infantiles o juveniles. Me acuerdo de El Club de los Siete Secretos, El Club de los Cinco, de Nick Blanton.
Sí, sí, sí.
Me encantaban. ¿Por qué? Porque al final tú soñabas con formar parte de esa pandilla, ¿no? Y estar haciendo trastadas y, en fin, y descubriendo casos, ¿no? Y cosas que pasaban en tus alrededores. Esa Gran Bretaña idílica que nos describía Neil Blyton, ¿no? Y a partir de ahí, oye, pues incluso, oye, leyendo también los típicos cómics del momento que para mí eran fantásticos, como por ejemplo, bueno, Asterix y Obelix, claro, lógicamente, y Tintín, ¿quién no ha leído? Yo creo que yo me he leído todas las aventuras de Tintín. absolutamente todos los libros. Y eso es lo que realmente luego te motiva para seguir leyendo, ¿no? Para luego ya ir buscando, en fin, textos mucho más interesantes y de luego más, como digo, más trascendentes y más formativos. Y yo creo que lo que hay que recomendar es, a partir de esas edades, 7, 8, 9 años, empezar por ahí. Dice, tendrás tiempo de leer Quijote, ¿eh? O Romeo y Julieta.
¿Recuerdas, por ejemplo, que hemos empezado con el Quijote? ¿Tú recuerdas cuando te lo leíste, Antonio?
Yo ya fue ya, digamos que empezando a finales del bachillerato, lo que yo hacía el bachillerato, 16, 17 años, nosotros hacíamos el COU. Antes, bueno, el COU era lo que marcaba el límite, el punto de inflexión entre la universidad y
eso
la...
Eso es, yo recuerdo que fue en lectura obligatoria. Exacto, en tercero EBUP, que es corresponde al primero de bachillerato de ahora. Es decir, efectivamente, 16, 17 años.
Cuando ya tienes una formación, hombre, más acreditada, ya te han hablado de los clásicos, has estudiado la literatura española tan rica, tan extraordinaria, con tantos y tan buenos autores, y yo creo que eso te motiva mucho más, ¿no? A la
bueno,
hora de afrontar la lectura.
Te motiva. Yo tengo que decir que era lectura obligatoria y nos lo tuvimos que leer. A mí me gustó el Quijote, me gustó y me divirtió. O sea, hay capítulos que me parecen fascinantes.
Sí.
Como un cómic, prácticamente. Sí. El episodio de Maritornes me parece un delirio absoluto, ¿no? Todo lo que pasa
que
en esa habitación.
Escuchar del joven que leía, del Quijano.
Pero claro, sí es verdad que con esa edad, 16, 17 años. Sí. Ya que sea lectura obligatoria, ya todo lo obligatorio dices, ay madre, que esto a los jóvenes no casa bien. Obligación con chavales, con adolescencia. De pronto se enfrentan a un tocho que ¿cuántas páginas tiene el Quijote, Fernando?
Pues entre los dos tomos, más de 800, seguro, dependiendo de la edición.
El otro día le regalaron a Herrera, por cierto, en Alcalá de Henares, una edición, en fin, que es muy singular porque la tiene el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Son dos tomos efectivamente muy bien editados, esa es la verdad, la envidia. Aunque sea nada más que para tenerlo en casa ya merece la pena, ¿no? Tener ese
más
libro.
De 1500 páginas
hablando,
saldría,
sí,
¿no?
Sí, más de 1000 páginas. Más.
Pero es comprensible a lo que iba, que los chavales cuando se enfrenten al Quijote digan, vaya truño esto, claro, para empezar.
Sí, a ver, yo coincido con Antonio, no lo expresa con estas palabras, pero yo lo voy a expresar con esta palabra, de que la vida es muy larga, claro, y hay tiempo para leer a estos clásicos. Que te surge la inquietud de leerlos con 15 o 16, como te surgió a ti, Pilar, porque me imagino que no serías...
Bueno, no fue la inquietud, ¿eh? O sea, que era lectura obligatoria.
Bien, pero yo creo que lo disfrutaste, ¿no? Por lo que has contado, pues fenomenal. Que te surge la inquietud durante la carrera, como me surgió a mí, pues estupendo, y con 40, pues fenomenal. Que finalmente no lo lees, no pasa nada, te has perdido algo, bueno, sí pasa que te has perdido algo maravilloso, pero como tal. Pero yo creo que al final te tienen que preparar para que puedas leer algo así.
Sí, luego sea más comprensible la lectura, en definitiva, que también eso es importante.
Claro, es que el Quijote, por leerlo puedes leerlo, claro, pero lo entiendes, lo comprendes, se necesita una cierta madurez lectora, también una madurez vital, que para la cual te tienen que preparar. Y hay lecturas de Cervantes que son mucho más asequibles que el Quijote, y no voy a decir igual de maravillosas.
Rinconete y Cortadillo, sin embargo.
Las novelas ejemplares, por supuesto, claro.
Empezar por ahí.
Pueden abordar. Dígalos.
Bueno, la decisión de qué lecturas son obligatorias en clase depende de cada centro y queremos conocer la opinión de una profesora que se ha dedicado muchos años a la docencia. Itos Hurtado ha sido profesora de lengua y literatura durante casi 40 años y en sus clases se ha estudiado desde El Cantar del Mio Cid hasta 100 años de soledad. Itos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú has sido profesora, pero también has sido jefa de departamento. ¿Qué criterios seguías tú a la hora de decidir qué lecturas eran obligatorias para tus chavales, para tus alumnos?
Pues mirad, yo creo que una cosa es que en el programa de los distintos cursos esté el Quijote o la Celestina o los Milagros de Nuestra Señora o cualquiera de estas obras que suenan muy lejanas. Una cosa es que estén en el programa y otra cosa es que haya que leerlas. Que estén en el programa significa conocerlas.
Uh-huh.
Y yo, por la experiencia que tengo, siempre ha sido mejor. Yo lo que he hecho en mi clase es, está Los Milagros de Nuestra Señora. Vale, yo leo con mis alumnos en clase un milagro, uno. Porque no tiene ningún sentido que el alumno se vaya a su casa con el libro e intente leerlo, que no lo va a conseguir. Lo mismo sucede con el Quijote. Es decir, el Quijote es como un caramelito. Si tú lees con los alumnos 4 o 5 capítulos escogidos por el profesor, escogidos de acuerdo con los alumnos que tienes delante. Porque cuando hablamos de lecturas obligatorias, de los programas, tenemos que pensar que cada profesor tiene delante a unos alumnos, hay años que te toca un grupo que al que le gusta leer, ya de natural, que es, puede suceder y de hecho sucede. Y hay otras veces que lo primero que tienes que hacer es iniciarles en la lectura. Entonces, lo que os decía, a mí me parece que una cosa es que conozcan esas obras clásicas que están en el programa y que posiblemente y que deben conocerlas, y otra cosa es las lecturas obligatorias, que son aquellas lecturas que les aficionan a leer. Y ahí cada año hemos ido cambiando y los tiempos han ido cambiando. Digo, así, por citaros algún título, pues hemos leído algún libro de Luis Sepúlveda, el viejo que leía novelas de amor, tuvo una época que tenía muchísimo éxito. Y luego hay otros libros, pues con los más pequeños unos, con los de secundaria otros, en fin. Pero yo distingo muy bien entre lo que es el estudio de la literatura clásica
y la lectura obligatoria
a ellos.
Claro.
Yo he tenido la experiencia de que leyendo 4, 5 o 10 capítulos del Quijote con ellos en clase, siempre había alguno que venía y decía, pues estuve mirando el Quijote, que en mi casa hay uno, y estuve leyendo una cosa de unos pastores. Entonces dice, bueno, ese era el objetivo.
Que se interesase por la lectura. Mira, quiero que escuchéis lo que recuerdan tres alumnos que han leído El Quijote, La Celestina o El Lazarillo de Tormes.
Pues del Lazarillo de Tormes me acuerdo que no tenía padre porque murió y la madre no podía hacerse cargo de él, entonces lo dejó para que se buscara la vida muy pequeño, y durante su historia tuvo unos cuantos amos. Y al final, pues no sé qué pasó, la verdad, no me acuerdo.
Sé que eran las aventuras de un hidalgo con su escudero, pero no me acuerdo nada más allá de lo que le suena a todo el mundo, vaya. Y sobre La Celestina y El Lazarillo, pues un tanto de lo mismo.
Pues yo me acuerdo más o menos de las obras. Y bueno, va de un hidalgo que lee muchos libros de caballería y se vuelve loco y sale a vivir aventuras con su escudero Sancho Panza. Y bueno, luego al final recupera la cordura y finalmente muere en su casa.
Bueno, en algunos casos se acuerdan del argumento, en otros no tanto. La verdad que ahora mismo es un reto. Que los alumnos que usan cada 2x3 me renta, aquello de bro, estar de chill, entiendan esta literatura clásica.
Es un reto, pero hay que darles la oportunidad, ¿eh? Porque uno se sorprende. Y creo que escuchando también a esta profesora, cuando decía, hay veces que hay un grupo que lee, que parecía que algo como imposible, ¿no? Pero le ha sucedido, existe, ¿no? Y hay que darle la oportunidad, porque muchas veces uno se sorprende, piensa que no van a poder escribir más de una frase seguida, que no van a poder leer más de una página seguida, y te sientas con ellos o te pones con ellos en clase a leer y a escribir, y estamos 50 minutos o una hora y media leyendo y escribiendo juntos. Y ellos mismos se dan cuenta de que pueden, pero como nunca les habían dado la oportunidad, porque los habían tachado de que no podían, entonces yo creo que hay que dar la oportunidad.
Fijaos que uno de los déficits que me parece que los informes PISA ponen de manifiesto es que a veces adolecen los alumnos de una buena comprensión lectora.
Claro, pero porque no leen, Antonio, claro. Pero no solo en casa, en clase tampoco se lee.
Claro, por eso digo que la comprensión lectora se adquiere primero, efectivamente, leyendo, pero sobre todo que alguien también te oriente. Y claro, te diga, hombre, usted, el significado de lo que estás leyendo, como ya pues el Quijote, en fin, o cualquier otro libro de... esta es una crítica notable a los libros de caballería del momento, etcétera, etcétera, pero tienes que explicárselo, ¿no? Y entonces quizá eso también les motive, ¿no?, para entenderlo, claro, mucho mejor. Sin esa comprensión lectora, da igual lo que leas, pero al final pues te quedas sin nada y probablemente tampoco tengas ese deseo y esa voluntad de seguir leyendo más cosas, ¿no? Eso también es lo que puede también caparte, ¿no? Esa capacidad.
Y,
¿no?
Y como ejemplo de todo esto yo pongo el famoso cálculo mental, ¿no?, que se ha instalado en la Comunidad de Madrid, que hemos hablado tanto todas estas semanas, esos 10 minutos, ¿no?, al iniciar la clase. ¿Y por qué no un 10 minutos de leer? Que también es importante, ¿no? Y de centrar nuestra atención en 10, 15 minutos de leer las cinco páginas, ¿no? Insisto, de dar la oportunidad de que juntos tengamos la experiencia de leer y de comprobar que se disfruta y se aguanta leyendo.
Cuando llegan los chavales a tu clase en la universidad, Fernando, ¿notas que leen poco?
Sí, pero es que objetivamente pero un momento, voy a hacer un paréntesis, porque iba a decir, es que objetivamente los jóvenes leen poco. No, objetivamente los españoles leen poco. y entre ellos también los jóvenes leen poco, pero leen un poco los jóvenes, los mayores y los muy mayores. Entonces, estas carencias se notan porque al final decimos que no saben expresarse, no saben escribir.
Les falta vocabulario.
Pero es que eso se hace leyendo. Se adquiere vocabulario, se adquiere la escritura leyendo.
¿Pero crees que exigir la lectura de un clásico como estos que estamos apuntando, ¿no? El Quijote, siempre hablamos del Quijote, pero La Celestina, El Lazarillo de Tormes, bueno, tantísimos libros. ¿Crees que exigir esa lectura demasiado pronto puede generar un rechazo hacia la lectura y la literatura en general?
Para mí es un rotundo sí. Hay libros que tienen sus edades. Y hay libros que están por encima, ya no solo de la comprensión lectora, que puede ser menor o mayor, sino de la madurez de la persona para entenderlos, pero no por lo que ocurra en la trama, sino por la manera en que está escrito, por lo que quería implicar el autor, y no es el momento de leerlos todavía, porque te encuentras contra un muro y la experiencia que tienes es tan negativa que no vuelves a ello.
Tú hablabas antes de leer y si la gente lee o no lee y tal. La mayor contradicción o incoherencia que hemos visto nosotros, yo sí la he visto y además la hemos criticado muchas veces, es que aquellos que hemos estudiado periodismo, hombre, una de las obligaciones que teníamos entonces era leer el periódico del día. Pero leer el periódico era, oye, irte al kiosco, comprarlo, y si no tenías dinero para comprarlo, pues ya te ibas a sitio, a bares donde siempre tenían un ejemplar.
Te lo prestaban.
¿No? Y te lo prestaban, efectivamente, y lo podías leer. No, pues probablemente donde menos periódico se leía de toda la universidad, en Complutense, en mi tiempo, cuando estudiaba periodismo, era precisamente la facultad de periodismo.
Bueno, y los chavales no tenían ni idea. Ahora, los que estudian periodismo, es que no saben lo que es leer el periódico.
Escuchar la radio, pero si tú no escuchas la radio,
pero fijaos, todo
no ves los informativos de televisión, entonces, bueno, pues hombre, tendrás que tener un criterio y una opinión a la hora de poder ver todo esto, ¿no? Y leerlo, si no, ya me contarás.
Hitos Hurtado, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, buena tarde.
Gracias, Hitos. Bueno, pues la lectura que a veces se nos hace bola, si es verdad, pues porque nos han obligado a leer ciertos libros clásicos, especialmente a una edad que a lo mejor no corresponde. Porque ese mismo libro, en lugar de con 16, con 17, lo lees en otro momento de tu vida, con 25 o 30, empiezas a comprenderlo y disfrutas. Disfrutas de su lectura y entiendes además su significado y se convierte además pues en un gran momento que disfrutamos además. Rosa Rosado, ¿qué nos dicen los oyentes al respecto?
Bueno, pues hablando de libros pendientes, incluso aquí tenemos a una gran lectora de los clásicos.
Buenas tardes, gente. Yo siempre he sido muy lectora, muchísimo. De hecho, seré de las pocas personas que se ha leído el Quijote entero, la Biblia entera, todas las novelas clásicas también, pues eso, como decís, tipo Celestina y tal. Pero hay un libro que lo he intentado, lo he empezado muchísimas, muchísimas veces y el autor me gusta porque he leído otras cosas de él, pero El péndulo de Foucault es imposible.
Vaya, mira,
he empezado, no sé,
lleva ya dos votos.
5 o 6 veces, es que no puedo.
No tiene la razón, señora. Tienes toda la razón.
Bueno, y el Quijote también sigue dando que hablar en los oyentes de la tarde.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, yo soy de esas personas que he empezado El Quijote 1000 veces y 1000 veces no he podido con él, pero sigo sin tirar la toalla. Tengo que intentarlo y hasta que lo consiga. La Celestina sí que la he leído porque eso te obligaban en el colegio y no te quedaba otra. Era leerla sí o sí, pero con El Quijote se me está resistiendo de momento. Venga, un besazo. Buenas tardes, gente.
Venga, vamos a darle una oportunidad al Quijote.
Que es divertido, de verdad, que es divertido.
A lo mejor no para leerlo del tirón, pero de vez
en
cuando.
Tirón, claro. A poquitos. Bueno,
es un poco extenso.
A mí me pasó con un libro que bueno, yo creo que es de los más leídos y más vendidos en todo el mundo, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett.
Sí, sí.
A mí me costó 3 oportunidades.
Oye,
la primera,
me enganchó.
La primera vez dije, esto es un rollo. Pues lo dejé. Segunda vez lo dejé. Y la tercera estaba yo con más ánimo y luego me pareció un pedazo de libro que disfruté muchísimo.
Esto pasa con algunas lecturas.
A mí me gustó mucho, entre otras cosas, porque yo conocí la... Bueno, el autor se basa en la Catedral de Vitoria, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí.
Él se recrea un poco la construcción de una catedral, lógicamente, a partir de lo que él vive en esa catedral, que es una hermosura, por cierto. Aprovechamos a los oyentes para que se den una vuelta por esa Catedral de Vitoria, que merece la pena. Y entonces yo hice el recorrido, cuando todavía ni siquiera lo habían inaugurado, en otra vida radiofónica y habíamos ido a hacer el programa allí y la verdad es que mereció la pena y entonces eso también te incita a moverte ya en esa lectura,
claro,
¿no?
Claro que sí, pero
Ken Follett ahí, el tío estuvo, a mí me encantó de luego la novela.
Bueno, pues venga, vamos a darle ánimos a esta oyente.
Hola, gente. A mí me recomendaron Los Pilares de la Tierra, lo había leído mi marido, y cuando di a luz, pues decidí ponerme a leerlo, pero entre que no podía hacer una lectura seguida, ya llegó un momento que me bloqueé con el libro, que ya me despistaba con los personajes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí lo tengo en la habitación, en el dormitorio, desde hace exactamente 25 años y 4 meses. Y, ¿no? Y ahí le tengo con las esperanzas que algún día lea Los Pilares de la Tierra y los siguientes tomos que luego salieron posteriormente.
Desde que nació su hija, está esperando a terminar.
Bueno, pues de verdad, cógelo que te va a gustar. Sí, a mí me costó pasar de la página 100, pero una vez que pasé, me pareció apasionante, de verdad. Muy y bonito. Lo que dice Antonio es que estás viendo cómo están levantando esa catedral, y te entra un mono de querer ir a visitar todas las catedrales que tienes cerca.
Levantar una catedral que costaba 200 años o 300, una barbaridad. O sea, que es lógico que Ken Follett se recreara durante muchas páginas.
Bueno, con muchos páginas personajes y libros, que luego salió para una segunda parte. Claro, o sea, una barbaridad.
A mí, sin embargo, es verdad que se me hizo un poquito bola Los Pilares de la Tierra, pero por ejemplo la Catedral del Mar.
Ah, qué maravilla.
De Alfonso Falcones, es que me encantó. Sí, lo devoré, ¿no? Hay libros que te atrapan desde el primer momento.
La mayoría de las llamadas son mujeres. Está también acreditado, según la estadística, que son las mujeres las que más leen, ¿eh?
Bueno,
sí, las que más novela, pues, y textos.
De todo. Fin. Que nos sigan llamando y que nos digan ese libro que se le atragantó en el 607-150602.
Antonio Fernando, gracias a los dos.
A ti.
Hasta el próximo día.
Hasta la semana que viene.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Daniel Muñoz, peregrino.
Al final es la fe y es Jesús la motivación diaria. Y ya ves, como el primer día me encuentro tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente. Bueno, es verdad que es un testimonio que no deja indiferente a nadie, ¿no? Pues depende, hay de todo. Primero, la motivación, eso de dónde sacas las fuerzas, dónde sacas los ánimos y por qué dejas todo, ¿no? Quizás lo que más le choca a la gente o más le llama la atención es como teniendo todo tipo de comodidades, pues mi trabajo, mis estudios, mi familia, mi todo, pues lo dejo todo por hacer esto, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.